Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que todos queremos? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿El que queremos para nuestros hijos, para nuestra familia? Pues ser feliz, no hay más. ¿Y cómo se consigue eso? Pues en esa búsqueda estamos todos. Hay una cosa clara, hoy el Papa nos lo describía haciendo alusión al rico. La vida de este hombre sin nombre se describe como opulenta y presuntuosa. Es una continua reivindicación de necesidades y derechos. Incluso después de la muerte insiste para que lo ayuden y pretende su interés. Muchos son los que se equivocan. Creen ver la felicidad en las cosas visibles, el placer, la riqueza, los honores, el tener, el poseer placer y el poder. Estos son falsos ídolos que no nos llevarán a la verdadera felicidad. Papa Francisco nos muestra otro camino, el camino evangélico. Estamos llamados a no hacer alarde de apariencia y a no buscar la gloria. Ni tampoco podemos estar tristes y disgustados. No somos profetas de desgracias. Hoy les hablaremos de la catequesis. Algunos piensan que no sirve para nada. ¡Qué error! Es una bella manera no solo de anunciar el Evangelio, sino de mostrarle a los jóvenes y a los más pequeños cuál es el verdadero camino de la felicidad. Ojalá todos tuviéramos, a todas horas, la mirada evangélica. Esa que nos permite estar felices y alegres todos los días. Esa que mira más allá del mal y sus problemas. La que supera la ceguera de las apariencias. La que ama y está pendiente de las necesidades del prójimo. Comenzamos hablando de personas felices. Ellos ya lo saben, son nuestros santos de la semana. Jesús y Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Pues semana con santos muy populares para cerrar este mes de septiembre. El 26 celebramos a los santos médicos y mártires egipcios Cosme y Damián, que curaban y sanaban enfermedades del alma y del cuerpo gratuitamente. El 27 recordaremos a San Vicente de Paúl, fundador de las Hijas de la Caridad y los Paules, y el 28 tenemos a San Venceslao, rey mártir en la zona de Chequia. Pero ante todo tenemos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El día 29, Miguel defiende en las batallas contra el maligno, Gabriel es el encargado de anunciar el nacimiento de Cristo a María, entre otros momentos, así como también a Zacarías el anuncio del precursor, y Rafael, abogado de la carretera, es el que acompaña precisamente a Tobías en el Antiguo Testamento en sus viajes. Y por fin tenemos a uno de los grandes padres de la Iglesia, San Jerónimo, que es el traductor de la Sagrada Escritura al latín.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Con motivo de la celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, visitó este viernes la cárcel de Soto del Real. El prelado presidió la celebración de la Eucaristía y compartió la mañana con los internos. Carlos González nos cuenta la repercusión de esta visita. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
La misericordia es la palabra que está flotando todo el día en la cárcel.
En esta apasionada aventura del sentir, en momentos resulta complicado pensar que a veces toda la vida cabe en un día, en una hora, en un instante.
Aquí ha habido uno la semana pasada que llegó, el lunes pasado, y dice, mire, yo no soy creyente, pero yo es que me acerco siempre que viene el obispo porque me gusta mucho cómo habla.
Hace dos días, con la visita del arzobispo de Madrid a la cárcel de Soto del Real, en el Día de la Merced, fuimos testigos de la inmensidad del creer por encima de las condenas, los castigos o las soledades.
Se acuerda y apunta los nombres y luego nos pregunta por ellos y sí, y dice, oye, que este día iba a salir en libertad este, ha encontrado dónde ir y da, o sea que sí se preocupa por los internos.
María Ayela es la delegada de Pastoral Penitenciaria en Madrid.
Realmente cuando va el obispo ellos se sienten personas que merecen una atención, que se les tiene en cuenta, que y se acercan a él, le quieren dar la mano, bueno, pues esos gestos, ¿no? Que en el fondo son muy humanos y muy generales, a todos nos pasa un poquito, ¿no?
Cuando es Dios quien moldea los caminos, aunque algunas vidas insistan en brotar dormidas, descubrimos custodias en celdas, patios y pasillos, donde Jesús pasea en corazones de barro.
Y nos dicen eso, dice, es que nos hemos quedado impresionados de que alguien se acuerde de nosotros y de que nos hable de tú a tú y de que nos escriba a veces. Yo creo que los tiene como rebaño auténtico de su gente.
Y en ellos y con ellos, el que fue ajusticiado y también estuvo preso, disfrazando sus silencios con palabras de vida nueva, escuchando sus tormentas, cargando con su cruz, mirándoles por dentro, a donde a veces nadie habita.
Pero es uno de los lugares, por muy duro que parezca, donde se busca y se encuentra a Jesús. Y además es curioso porque los propios compañeros, muchos internos, a su vez los llevan. Son agentes de fe y de luz, en serio.
Una visita que renueva en cada preso que acude a la Eucaristía su sueño de vivir, de ser libre, de volver a volver, porque la cruz es menos pesada cuando es llevada entre dos, porque cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras simplemente sobran.
Yo no soy sacerdote, pero yo sí sé lo que es cada día consagrar y ver, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos la actualidad, como no, en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, jubileo del Papa con los catequistas. Me gustó mucho su homilía, esa idea de que no somos profetas de desgracia, sino más bien profetas de alegría.
Sí, Álvaro, profetas de la alegría, porque resulta imposible anunciar bien a Jesús cuando se está triste y cuando nos dedicamos, como recordaba el Papa, a lanzar juicios amargos contra la sociedad y contra la Iglesia, llenando el ambiente de negatividad. Nos ha venido a decir el Santo Padre, con sus palabras, que no podemos ser unos quejicas, porque esta actitud no es compatible con quien tiene familiaridad con la palabra de Dios. Y sobre todo ha ofrecido a los catequistas un consejo que nos viene bien a todos.
Il Signore ci dia la grazia.
Que el Señor nos conceda la gracia de vernos renovados cada día por la alegría del primer anuncio. Jesús nos ama personalmente, que nos dé la fuerza para vivir y anunciar el mandamiento del amor, superando la ceguera de la apariencia y las tristezas del mundo.
En una homilía efectivamente llena de esos mensajes que conviene releer en silencio, el Papa también nos ha advertido, por una parte, contra la mundanidad, que es como un agujero negro que apaga el amor, y por otra, contra el afán de imponernos a los demás.
E amando que se anuncia Dio amor.
A Dios amor se le anuncia amando, no a fuerza de convencer, nunca imponiendo la verdad, ni mucho menos aferrándose con rigidez a alguna obligación religiosa o moral.
Religioso o moral.
Palabras del Papa que sin ninguna duda han calado los miles de catequistas que llenaban la plaza y que hoy Álvaro concluye en su jubileo.
Bueno, y luego en el Ángel muchos temas de México, luego vamos a hablar con Esteban Pítaro, pero quiero detenerme en un nombre del que habló el Papa en el Ángel, la beatificación de quien llaman el Ángel de Dachau. ¿Quién es?
Sí, es un sacerdote muy joven, de 30 años, se llama Engelmar Unchaitig. Y se atrevió a enfrentarse a los nazis, condenando el trato que se daba a los judíos y denunciando las mentiras del régimen. Como castigo, fue enviado a ese inmenso campo de concentración, el de Dachau, que está cerca de Múnich, que llegó a encerrar a cerca de 2.700 sacerdotes, de los que el 95% eran sacerdotes católicos polacos. Hombre, sobra decir, está clarísimo, que el trato que recibieron fue todo menos suave. Por ejemplo, un Viernes Santo decidieron torturar a decenas de ellos para festejar, que era Viernes Santo. El padre Unchaitig, durante el encierro, decidió estudiar ruso para poder ayudar mejor a las personas que hablaban esa lengua, y ya dentro del campo, efectivamente, comenzó a ser considerado un hombre santo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues cuando una epidemia de fiebre tifoidea masacró el campo, él y otros 19 sacerdotes se ofrecieron como voluntarios para hacer lo que nadie quería, que era atender a los enfermos y moribundos, lavarles, limpiarles, cuidarles, pues darles ánimos. ¿Y esto qué significaba? Pues significó firmar su propia sentencia de muerte.
Porque además creo que ya esperaban ser liberados, o sea, que estaban en los últimos momentos, que podía haber mirado para otro lado y decir, pues nada,
así
que vengan
fue,
y me liberen.
Así fue. O sea, justo falleció con otros dos sacerdotes voluntarios tres semanas antes de que el campo fuera liberado. Así fue la vida de este santo joven, Engelmar Unchaitig, que es muy querido en Alemania.
Pues un gran testimonio, sin ninguna duda. Un nuevo beato. Desde Muchísimas luego. Gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Gracias, Álvaro. Igual para ti.
Y los obispos y delegados responsables de la pastoral de migraciones de las conferencias episcopales de Europa van a celebrar en Madrid su reunión anual. El encuentro tendrá lugar lunes y martes 26 y 27 de septiembre con el objetivo de analizar los desafíos de la integración de los refugiados después de la acogida. José Luis Pinilla, responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal Española, nos explica cuáles son los objetivos de este encuentro.
El objetivo son encuentros de las conferencias episcopales de toda Europa que se reúnen cada año y medio, dos años, para compartir cuál es la estrategia y la acción de la pastoral de migraciones en toda Europa. Anteriormente, donde estuvimos don Juan Antonio Menéndez, el obispo Astorga y yo, fue en Lituania. Y esta vez lo que se trata es de intentar intercambiar cuáles son las acciones de acogida ante los retos que está planteando la llegada de los refugiados a toda Europa.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Usted puede aún rectificar.
Lo que hay que hacer es dialogar y tender puentes.
En la página web de la policía, en Twitter, en Facebook, damos consejos.
Te aparece el hombre todo tapado con el casco, saca un arma. Pensamos que sirve.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
El futuro político de nuestro país se juega esta noche en Galicia y País Vasco. Tras las elecciones, ¿cambiará de postura Sánchez? ¿Qué papel jugará Urkullu? Los resultados, minuto a minuto, y el mejor análisis en Especial Elecciones con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. Esta noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Me delata la mirada. Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento. Sin brújula, sin dirección, pisado y sed. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro?
Me imagino que estarás pensando, pero bueno, ¿y este tío cómo empieza con reggaetón nuestra ascensión? ¿Sabes por qué?
La verdad. No sé.
Pues mira, yo creo que es la... Seguro que habrá más, ¿eh? Pero es de las únicas canciones de reggaetón que he escuchado que la letra habla de fidelidad, de amor para toda la vida, de una pareja de amor hombre y mujer. Me pareció impresionante. Digo, vamos a ponerla.
Me sorprendiste, la verdad.
Sí, sí.
Qué tipo culto
sí,
que sos, ¿eh?
Me sorprendió. Y además viene en relación porque hoy Papa Francisco mandó un mensaje importante a los católicos mexicanos y les dijo, resumiendo, estoy con vosotros. Y yo creo que también va por ahí, por esa línea, por la línea de la familia, la línea de la vida.
Sí, por supuesto. Un tema que se está dando curiosamente en varios países de la región, pero que bueno, que el debate lo estamos teniendo esta semana, que sobre todo en algunos casos desde el mismo Poder Ejecutivo proyectos de ley que van en contra de tradiciones, al menos para nuestro continente, que llevan años y años, por ejemplo, proponiendo en este caso el matrimonio para personas del mismo sexo, que en nuestros países, insisto, tiene un rechazo rotundo. 1.200.000 personas, se estima, caminaron estos días en México en contra de esta propuesta del Poder Ejecutivo. En distintas ciudades de México, quizás la manifestación más fuerte fue en la Ciudad de México, y el Papa en el Ángelus de hoy mandó un mensaje de apoyo a los obispos de México, a la Iglesia en general, por este camino en defensa de la familia. Y por supuesto que el Papa también tuvo presente otro tema en el Angelus, que bueno, que entiendo que España estos días lo ha sentido muy, muy de cerca, sí, por el asesinato, exactamente, el asesinato de una ciudadana española en México. Pero bueno, señores, vamos a un ritmo que es muy probable que superemos la cantidad de asesinatos que hubo el año pasado en México. El año pasado se registraron 20.000 asesinatos y este año la situación viene muy difícil. Que Papa se hizo presente en especial por el asesinato de dos sacerdotes. Dos sacerdotes, se estima que en los últimos años hay más de 10, creo que 14 sacerdotes asesinados. No solo víctimas del crimen organizado, pero también de la delincuencia que se mueve en las periferias del crimen organizado, una situación dificilísima para un país que no debiera vivir esto, un país que debiera ser el país de María. Pero bueno, estamos hablando de un país que en el que el 40% de los hogares sufrieron algún crimen. Los periodistas que hemos estado alguna vez en México lo sabemos, es un paraíso en ese sentido porque las fuentes llueven. Uno habla con las personas y en general una de cada tres fuentes que puede relatar en carne viva alguna situación de estas insólitas vinculadas con la violencia, 1.700 denuncias anuales por secuestro, muchísimos migrantes asesinados, cerca de 40.000, en fin, una situación gravísima que me parece viene atacando al país desde hace años y debiera estar ocupando verdaderamente la cabeza de las autoridades políticas y no estar jugando con la ideología del género, buscando votos a ver por dónde va la mano. Pues sí. Como parece que están haciendo.
Lo único, bueno, por decirlo de alguna manera, positivo que veo con todas estas cosas, me refiero al tema de la legislación. Leía por ahí que un experto mexicano decía que así los cristianos mexicanos van a alcanzar la mayoría de edad, porque van a ver que tienen que defender sus derechos y van a tener que salir a la calle y manifestar la fe públicamente.
Ah, sí, bueno, claramente, esto creo que está haciendo en ese tiempo, por supuesto, porque verdaderamente es lo que está pasando y se está haciendo desde una actitud cívica propositiva, incluso proponiendo al gobierno de Peña Nieto no solo un rechazo a la propuesta del gobierno, sino yendo con una carta cívica proponiendo un plan integral de protección a la familia, pensando también, por supuesto, en la adopción de los niños que necesitan un acompañamiento, es decir, un plan integral que ojalá pueda ser escuchado, insisto, 1.200.000 personas, y no estamos hablando solo de la Iglesia Católica, 1.200.000 mexicanos que han salido a las calles a manifestarse, me parece que es algo para tener en cuenta y esperemos que el gobierno mexicano así lo haga. El Papa, me parece que apoyándolo desde Roma, algo puede llegar a tener.
Sí, la verdad es que un gran mensaje el que dejó hoy en el Ángelus. ¿Hacemos recorrido por el resto de países?
Señor.
¿Por dónde empezamos hoy?
Y yo creo que hay que arrancar por Chile, Álvaro, porque hoy celebramos en Chile a la Virgen del Carmen. Ustedes me dirán, bueno, pero no es la Virgen del Carmen, bueno, pero los chilenos, como patrona que la tienen, la celebran hoy los últimos domingos de septiembre, porque hoy además en especial se celebra el 90 aniversario de coronación de la Virgen del Carmen como reina y patrona de Chile, y de hecho hoy se vive una de las manifestaciones más importantes, al menos en Santiago, porque los chilenos salen en procesión con la Virgen del Carmen desde la Plaza de Armas hasta el Palacio de la Moneda. Cada último domingo de septiembre lo hacen celebrando el espíritu mariano de un país, además que estos días estuvo celebrando sus fiestas patrias con tenemos tanto en todo el país, en las distintas basílicas con sus obispos, como en el exterior, una misa muy importante de acción de gracias por las fiestas patrias chilenas en Roma, por ejemplo. Álvaro, te propongo que viajemos a Panamá. Venimos desde el año pasado hablando de una de las crisis humanitarias más intensas de estos años, de estos meses, se habla del cuarto éxodo de cubanos. ¿Por qué? Porque aprovechando, se están terminando de normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y esto probablemente implique que los cubanos pierdan el beneficio migratorio que tienen al llegar a Estados Unidos. Y lo claro, los cubanos con horizontes de progreso tan pobres, con o sin castrismo, esto motiva a un nuevo éxodo de cubanos. Más de 200 cubanos están siendo alojados, por ejemplo, en una parroquia de Panamá, en la parroquia de Santa Ana, otros 70 en dos albergues, 100 cubanos en las oficinas de Cáritas en la ciudad de Panamá. Una reacción de la Iglesia de Panamá realmente muy buena, muy concreta, ante una realidad de la migración que a veces quizás no llega a las primeras planas, están ocupadas con otras situaciones gravísimas en otros estados, pero que requiere un urgente abordaje de parte de los estados para facilitar y ver qué hacer verdaderamente con estos cubanos que quieren migrar a Estados Unidos y que no pueden regresar a Cuba por las represalias que van a tener por su intento de salir de su país. Panamá está volcado, no solo la Iglesia, sino en general el pueblo panameño está volcado ayudando a estos cientos de cubanos que están varados allí.
¿Y cómo va Venezuela?
Venezuela, otro país que verdaderamente está muy grave en temas de derechos humanos, Álvaro. Ayer celebrábamos a la Virgen de la Merced, una oportunidad para pensar no solo en todos aquellos pueblos que la celebran, pero sino también en lo que implica la Virgen de la Merced, por ejemplo, para la pastoral penitenciaria. Y los obispos de venezolanos se hicieron eco de la necesidad de que haya un buen abordaje en la pastoral penitenciaria. Por supuesto, estamos hablando de las cárceles, que se respeten los derechos humanos, las condiciones de insalubridad que se viven en gran parte de las prisiones latinoamericanas, en este caso, por supuesto, las venezuelas, y tratamientos crueles con algunos presos políticos, denunciaron los obispos de la Comisión.
Y Esteban, antes de pedir la oración, quiero preguntarte por cuatro compatriotas tuyos, Franco, Leandro, Mateo y Mauri, que son cuatro cocineros argentinos que creo que se han hecho famosísimos en todas las redes.
Una historia de vida muy interesante, cuatro chicos con síndrome de Down que montaron un emprendimiento, unos buenos amigos montaron un emprendimiento de catering, digamos, de pizza a domicilio, van a tu casa y te preparan la pizza, así que si alguna vez necesites, tenés que vivir en Buenos Aires.
Sí, un poco lejos me pilla.
Sí, pero algunos se puede sumar, por supuesto, estos cuatro jóvenes con síndrome de Down, entre 20 y 35 años, con el apoyo de otras personas, pero que los ayudan, y con redes sociales difunden su labor, sus teléfonos, sus vías de contacto. Insisto, tenés que celebrar un cumpleaños de 20, 25 años, vivís en el entorno de 20, 25 personas, vivís en Buenos Aires, los amás llegan con su horno y te preparan unas pizzas.
Qué bueno.
Deliciosas. Un lindo ejemplo, Los
historia.
Perejiles,
sí,
los
señor.
Invito a buscarlos por Facebook, Los Perejiles, y a ¿por qué no? Abrir una franquicia.
Y brevemente, oraciones.
Hombre,
por México.
Oraciones, bueno, por México, claramente. Y también por Chile, también tiene temas por ahí, pero bueno, celebrando por supuesto a su patrona y reina, Nuestra Señora del Carmen. No nos olvidemos que la violencia no vencerá, porque América Latina es un continente mariano, de Guadalupe al Carmen. Todos los países somos profundamente marianos, así que tengamos fe y recemos de por supuesto a María.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús García Cilla, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.